esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero! Todos los países sin politiqueros. ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que sacó a su familia con el sudor de la frente!
¡Que viva usted! ¡Que viva la tierra! ¡Que viva la gente que no quiere guerra!
¡Que viva la mata, la naturaleza!
¡Un mundo sin hambre y también sin pobreza! ¡Viva ser revolucionario!
¡Disfrutar de la vida sin ser millonario!
¡Vivan los adversarios y viva Manu!
¡Me gusta la vida y me gusta tú!
¡Que viva la vida!
¡Viva!
¡Que viva la gente!
¡Viva!
¡Que los animales vivan!
¡Y viva el planeta!
¡Viva! ¡Que viva la vida!
¡Viva!
¡Que viva la gente!
¡Viva!
¡Que los animales vivan!
¡Y viva el planeta!
¡Viva!
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
Bueno, hoy en Somos Planeta tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora María Soledad Hernández Gómez. Ella es bióloga, magíster en ciencias. Y nos acompañan esta tarde, es aquí egresada de la Universidad Nacional. Doctora María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diego. Efectivamente, sí, hice mi maestría y mi doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias del campus de Bogotá.
Bueno, doctora, usted hace parte del Instituto Sinchi.
Sí, hago parte del Instituto Sinchi. Estoy en la coordinación de un programa que se denomina Sostenibilidad e Intervención. Y me gustaría contarte que lo que nosotros estamos desarrollando desde que la línea se gestionó es desarrollar alternativas productivas que permitan reconversión de los usos inadecuados que se han hecho de la región. Nosotros hoy por hoy tenemos una apuesta como país para frenar la deforestación, lograr que estemos reduciendo esa ese uso inadecuado potencial que es la deforestación y que nos lleva justamente a perder muchos servicios ambientales. Entonces, estoy en ese programa y llevo ya varios años en la institución.
¿20 años más o menos?
Yo diría que son un poquito más, 2 décadas y media larguitas.
Bueno, y ¿cómo ha sido esa experiencia en este último tiempo desde el instituto? Empecemos contándole a nuestros oyentes qué sucedió en Bioexpo 2017 y qué oportunidades se están abriendo para nuestro país desde la Amazonía.
Pues yo creo que a partir un poco de esta introducción en donde hablamos de ese uso inadecuado de territorio y de la búsqueda de alternativas productivas que sean sostenibles, nosotros podríamos enmarcar Bioexpo 2017, que es la emisión bienal que tenemos de una feria de la biodiversidad, como una muestra en la que el instituto pudo dar a conocer los avances que tienen hoy las comunidades que reciben la transferencia de tecnología desarrollada en el instituto. Y haciendo un poquito como de memoria sobre lo que hace el programa, vale la pena mencionar que nosotros estamos usando tecnológicamente y a través de investigación las especies que han sido poco conocidas. Empezamos hace ya varios años hablando de especies frutales amazónicas que hoy por hoy podemos mencionar que ha ampliado grandemente su, digamos, su connotación. Dejamos de ser solamente el uso de algunas especies frutales que todavía siguen siendo raras o poco conocidas o apenas emergiendo del desconocimiento, y hemos ampliado a especies del bosque, y entonces estamos hablando ya de un concepto un poco más amplio como son los productos no maderables en el bosque. Una vez que el instituto, digamos, instaura esta línea de investigación que busca y propende por establecer esos usos y ese aprovechamiento, pues nosotros tenemos un derrotero claro en generar conocimiento, establecer posibles usos y posteriormente fortalecer esos emprendimientos que harán uso de esas especies que hacen parte de la biodiversidad. ¿Y esto cómo se enlaza con esa presentación que hice inicialmente? Nosotros estamos muy confiados en que al hacer un uso sostenible del bosque, un uso sostenible del paisaje amazónico, realmente vamos a contribuir de una manera muy eficiente y muy sostenible a el uso que las comunidades van a dar. Nuestra misión y la convergencia que tenemos con toda esta política del país es darle a esas comunidades que están asentadas en la región amazónica alternativas que sean productivas y que además sean sostenibles, haciendo uso justamente de esos recursos que tenemos en ese paisaje productivo.
¿Y cómo es la participación de las comunidades precisamente en ese trabajo de investigación? ¿Ellos también aportan desde sus conocimientos ancestrales y ustedes hacen un equipo de trabajo, o cómo es la dinámica de trabajo para las comunidades?
Pues yo creo que había que hacer, Diego, una diferenciación como en los grupos que nosotros vamos incorporando en este programa de emprendimientos en los cuales hemos estado empeñados en los últimos años a partir de nuestro compromiso con la política nacional. Tendríamos unos grupos que son de comunidades étnicas y comunidades que están en la región y son de la región, y luego tenemos las comunidades colono-campesinas. Creo que los accionares en ambos grupos o con ambos grupos son un poco diferentes. Efectivamente, en alternativas productivas sostenibles quizás estamos haciendo mucho más interacción con las comunidades colono-campesinas. No quiere decir con esto, ni mucho menos, que no hayamos tenido experiencias muy satisfactorias con comunidades indígenas. Pero me gustaría referirme posiblemente al tema de colono-campesinos, mencionándote que efectivamente lo participativo está desde el mismo momento de la formulación de las propuestas y de las iniciativas. En general, hoy por hoy nosotros podemos indicar que todos los esfuerzos que hemos hecho en la transferencia tecnológica tienen un conocimiento previo, una información sobre lo que queremos hacer. Muchas veces, y es también satisfactorio para el programa que en el cual me encuentro, que hemos recibido la solicitud desde la dirección general y pues a todas las instancias del instituto la demanda por esa información, por esa transferencia de tecnología. Luego, cuando me hablas del conocimiento ancestral, en ese sentido somos supremamente respetuosos. El instituto efectivamente tiene un programa también relacionado directamente con ese conocimiento ancestral, y ahí participan otros investigadores, compañeros que hacen otro desarrollo que también obviamente hace búsqueda del bienestar de las comunidades, pero diríamos que son dos accionarios un poco diferentes, pero hay una participación y hay una, digamos, coejecución desde el momento en que hemos entendido que para que haya una apropiación y a una incorporación de nuestras propuestas, debe haber desde el principio una disposición de las comunidades para hacerse partícipes.
Bueno, me gustaría que habláramos un poco y le explicáramos a los oyentes cuáles son los productos que se han, pues han salido pues después de estas investigaciones. Yo pues muy juiciosamente estuve mirando algunos productos, algunas frutas, y pues bueno, a uno le parecen un poco pues extrañas, pero pues qué tal si usted nos explica un poquito acerca de algunas frutas, como esta fruta que se me hace muy muy extraña, y es una fruta que se llama, se me perdió acá, la busco rápidamente, se llama, aquí la tengo,
sí, posiblemente pueda ser algo,
camu camu,
excelente, ese es uno de los modelos más bonitos que nosotros tenemos, porque con ella empezamos una nueva experiencia en nuestro grupo de investigación. Quiero de pronto, aprovechando que me das la palabra sobre las frutas no conocidas, nosotros podríamos hablar en los primeros momentos de la investigación de frutas como arasá, por ejemplo, de copoazú, que hoy quizás están un poco más en el referente de los consumidores, de personas que asisten a algunas propuestas gastronómicas en nuestra ciudad y en otras ciudades capitales. Y ellas pues fueron como el inicio de todo este aprovechamiento y todo este dar a conocer esas frutas, como tú llamas, poco conocidas o raras. El caso de camu camu que has tocado nos abrió una nueva etapa en nuestro accionar y en nuestra investigación. Es una especie silvestre. Las especies silvestres se encuentran distribuidas naturalmente en el bosque, y esto las hace, pues como lo explica uno de los compañeros en el programa de investigación, como una oferta que tiene naturalmente la comunidad. Es una fruta que pertenece, para tu sorpresa seguramente, a algunos de los de las personas que nos escuchan, a la misma familia de la guayaba. Y es una fruta que es insigne por su cantidad de vitamina C, que es una de esas vitaminas importantes en la nutrición y en la salud de los consumidores. En nuestro caso, la comunidad que hace uso actualmente en el territorio es la comunidad de Azmocotar. Este fruto está naturalmente en las zonas que son inundables. En general, nosotros desde la región andina tenemos a veces un poca imagen de lo que puede ser una zona como esta, y es que el río tiene unas dinámicas, y entonces hay momentos en que baja y uno puede encontrar unas zonas en las cuales estás en tierra firme, y otros momentos en que hay una inundación, y esta especie responde justamente a esa condición. Entonces, camu camu es una especie que se da naturalmente en nuestra región amazónica y que además tiene una dinámica de funcionamiento muy particular. Hace más o menos unos 10 a 12 años se inició un trabajo con una comunidad que, justamente a propósito de tu anterior pregunta, había escrito una comunicación a nuestra directora general, la doctora Luz Marina Mantilla Cárdenas, y le había dicho: Doctora Luz Marina, por favor, denos un apoyo. Nosotros somos unas mujeres organizadas en el corregimiento de Tarapacá, en el departamento de Amazonas. Estamos muy interesadas en hacer transformación de algunas frutales. Y nuestro primer ejercicio con este grupo fue inclusive generar su nombre, porque ellas no tenían realmente una identificación como una asociación. Asmucotar, entonces, a la Asociación de Mujeres Comunitarias de Tarapacá, comienza una nueva etapa en ese momento, y haciendo un reconocimiento del espacio físico, encontramos Camu Camu. Camu Camu es una parecida, digamos, para los que conocen el arbusto, que es un arbusto, no es un árbol, el arbusto de guayaba, pues pueden imaginarse algo semejante, frutos mucho más pequeños, rojos en el momento en que ya están maduros, tienen un proceso de maduración muy semejante a lo que son otras frutas, eso es importante que todo el mundo lo reconozca. Tenemos muchas similitudes con lo que nosotros hemos crecido conociendo, como la guayaba, la papaya, la piña, por no decir nada más. Y estas mujeres, entonces, apuntaladas por todo el desarrollo tecnológico y la investigación del instituto, generan el conocimiento con, digamos, de la especie. Cuando nosotros estuvimos inicialmente en Tarapacá, la gente no sabía para qué podía servir el camu camu para consumirlo. Sorprendentemente, no siempre todo el mundo sabe en su región que tiene. A veces es un poco el problema por lo cual nosotros no hacemos uso. Y a partir de ello se generó, con el desarrollo tecnológico y la investigación, un plan de manejo. Quiero referirme, para los escuchas, que es un plan de manejo, es un documento que consigna una información suficientemente consolidada y con datos que se han registrado en el campo, que permite que las comunidades puedan acceder a un permiso de aprovechamiento. Nosotros, en los especies silvestres, gestionamos en frente a las corporaciones autónomas regionales. Para el caso de nuestra región, tenemos el caso de Corpo Amazonia. Hicimos, junto con la comunidad, acompañándoles, dándoles todo el soporte de gestión, ese primer permiso, que fue un permiso persistente. Por 5 años, esta comunidad, que ha dado su nombre, Asmucotar, tuvo el aprovechamiento de una manera legal, de una manera completamente, diríamos, apropiada, como se tiene que hacer de los recursos naturales. Ese primer producto que se puede obtener de camu camu es pulpa de camu camu, y como nosotros, pues, siempre lo mencionamos, y supongo que puedo dar el nombre de algunos restaurantes que al aire están, pues tenemos ya unas propuestas localmente en Bogotá. Ya hay varios que tienen, uno, sensibilidad con los recursos del bosque; dos, con el trabajo que las comunidades hacen para preservar justamente ese recurso; y tres, el interés que cada vez conozcamos más de estas especies. Ese es el caso de camu camu, pero no me debo detener solamente en ese, que es una aplicación gastronómica.
¿Cuántas especies frutales podemos hablar que hay?
Pues nosotros, en este momento, en la última publicación, pasamos de 20 especies, de las cuales hemos hecho el estudio de caracterización, y tenemos dos últimas publicaciones, una que es una impresión ampliada, que es frutales de la Amazonia, y la otra de ingredientes naturales, en las cuales podemos hablar de lo que quería referirme a continuación. No solamente es un uso que podemos dar de producto para consumo como alimento, sino también con otras aplicaciones. Y unas de las más interesantes son los ingredientes naturales para la industria cosmética y para la industria de la belleza. Entonces, camu camu es una de las más interesantes.
Sí, a eso quería como que habláramos un poco, es todos estos productos, ¿qué otras cosas dan? Tú me dices que para los cosméticos.
Sí, justamente un concepto que a veces también es muy técnico, pero que me gustaría explicar, es ¿Para qué puede servir una fruta? Es más o menos determinar cuál es su aptitud tecnológica. Entonces, lo queremos simplificar, esa es. Y en este caso, una vez que habíamos desarrollado el producto pulpa, del que hice referencia hace un momento, también empezamos a estudiar la posibilidad que tuviéramos un producto deshidratado. El producto deshidratado tiene muchas ventajas frente a un producto que aún contenga agua. El proceso de deshidratación, para simplificarlo también para las personas que nos escuchan, es remover el agua que puede contener la fruta. En general, si nosotros revisamos algunas tablas de composición de alimentos, podremos encontrar que los frutos principalmente contienen agua y en ella están disueltos esos compuestos interesantes. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en nuestra investigación ha sido generar la remoción del agua de una manera tecnológica bajo varios principios, y actualmente entonces podemos tener el producto en forma de un deshidratado o polvo. A partir de él, y no solamente en ese caso, pero puede ser una forma, es un ingrediente que se puede aplicar, por ejemplo, en cremas rejuvenecedoras. En el caso Camu Camu específicamente conocemos de algunos resultados en ese sentido y se trabaja en nuestro laboratorio con ese propósito, pero también puede ser puede haber unos colorantes naturales, podemos encontrar también algunos saborizantes naturales, y de esa manera entonces empezamos a explorar otras alternativas que son muy interesantes para ampliar el portafolio de productos que pueden ser promocionados desde la región.
¿Estas frutas solo se pueden adquirir por medio de pedidos especiales o esto se puede adquirir en algún lugar aquí en Bogotá? O si alguien está interesado en conocer la fruta, saber más, bueno, aparte de los catálogos que se tienen en la página donde está la información completa, si alguien quiere un pedido por curiosidad, saber cómo hacen ustedes, o definitivamente es muy difícil.
Pues mira, yo creo que eso ha sido el quehacer de los últimos años en el programa, que es el fortalecimiento de los emprendimientos, pero también propiciar el encuentro de diferentes actores que faciliten esa logística. La distribución desde una zona distante, como puede ser el caso de la región, a unos usuarios que pueden estar en el centro del país o capitales principales, vale la pena referirse a Medellín, Cali, Barranquilla, por mencionar algunas. En el caso de estas especies, pues al principio sí era un poco eso. En el principio era distante, pero actualmente creo que ha habido un proceso de aproximación. No se ha completado totalmente, pero el instituto participa también en esa gestión, porque evidentemente, como lo hablaba esta mañana precisamente con una persona de la región en una charla que teníamos, el punto es que la alternativa se vuelve sostenible en la medida en que podemos dinamizar un proceso de distribución que va a llevar seguramente a un beneficio económico para la comunidad inicialmente, pero también yo quiero mencionar que es una ventaja de ida y vuelta, porque hoy por hoy, en los últimos 5 años, nosotros hemos promovido las especies amazónicas como unas especies con un digamos sentido saludable. Nosotros debemos mencionar, tú pusiste el ejemplo de Camu Camu, a mí me gustaría referirme a otras especies que están en el bosque, como el caso de azaí, en el caso de ceje, en el caso de canangucha, moriche, guaguaje, el mismo nombre para esas frutos de palma, en la cual efectivamente su consumo ha mostrado que tiene unos efectos muy positivos en salud. Entonces, ese beneficio que nosotros estamos intentando tengan los consumidores de todas partes en el país, pues es lo que estamos fortaleciendo. Entonces, hoy podría decirte que en la actualidad tenemos al menos representación de Camu Camu, de Copoazú, de Arasá y de Canangucha, pues, efectivamente. Azaí especialmente ha sido muy promovido. En algunos espacios lo han llamado una superfruta, porque todos ellos tienen un efecto muy positivo en la salud.
Bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado pues en este programa, que se nos fue muy rápido el tiempo y quedaron muchas preguntas por hacer. Doctora María Soledad, pues gracias por habernos acompañado. Y le recordamos a los oyentes que en la página del Instituto Sinchi, en www.sinchi.org.co, pueden encontrar los catálogos de todas las frutas con sus características y pues para que las puedan conocer un poco más, porque nos quedamos cortos. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde.
Gracias, Diego, muy amable.
¡Que viva la raza del mundo entero! Todos los países sin politiqueros. ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que sacó a su familia con el sudor de la frente!
¡Que viva usted! ¡Que viva la tierra! ¡Que viva la gente!
En este momento establecemos comunicación con Lorena Cantor, que hace parte del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional. Lorena, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Lorena, cuéntanos acerca del evento que ustedes tienen como observatorio la semana entrante, que es sobre esta discusión que se está dando en la zona norte de Bogotá. Cuéntanos rápidamente de qué se trata el evento, quiénes son los invitados y a dónde pueden asistir los que estén interesados en ir a acompañarlos.
Bueno, el evento que tenemos la próxima semana es un debate sobre la urbanización del borde norte de Bogotá. Digamos que la idea es que hablemos de la urbanización del borde norte más allá de la Van der Hamel, porque no es el único ecosistema, es decir, no es el único lugar que se vería afectado por la urbanización. En el debate van a estar la profesora Loreta Roselli de la UTCA, va a estar Cristian Díaz, que trabaja en metabolismo social, va a estar María Mercedes Maldonado, va a estar el director de la CAR, va a estar la Secretaría de Ambiente. La idea es que hagamos un debate desde todas las posiciones y que tratemos de acabar un poquito con la incertidumbre que hay sobre los proyectos de urbanización, por lo que no hay, digamos, propuestas oficiales hasta el momento. Entonces la idea es recabar un poco sobre lo que existe. El evento es el miércoles a las 9 de la mañana en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. En la página del OCA pueden encontrar el link para la inscripción previa, es oca.unal.edu.co.
Bueno, Lorena, pues muchas gracias por habernos acompañado. Entonces recuerden, incertidumbre sobre el futuro del borde norte de la ciudad de Bogotá, miércoles 29 de noviembre, organiza el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Este evento se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas en el auditorio principal de 9 a.m. a 1 p.m. Entonces recuerden hacer su inscripción previa en la página de LOCA. Lorena, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde en Somos Planeta.
Gracias a ustedes.
Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Agradecemos a Manuel Durango por la producción, quien les habla Diego Alfonso. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, IDEA.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.